Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La Secretaría Adjunta para Asuntos Consulares de Estados Unidos confirmó que Rina Bitter y la directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ur Mendoza Yandú, se reunirán en La Habana con funcionarios del régimen para abordar temas de migración y procesamiento de visas. El Departamento de Estado comunicó a Radio Martí que Bitter está en medio de una gira que la llevará a Georgetown, Guyana, Miami y La Habana entre el 6 y 10 de noviembre. La prostitución de menores es un flagelo que niega el régimen y azota a la sociedad cubana. Yolanda Huerga informa.
En su informe nacional de Cuba sobre trata de personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el sistema de educación, se encontraron 217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de cubanos menores que se someten a la prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria en un escenario de pérdida de valores.
Lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está, ya no a nivel social, sino al interior de las propias familias, y lo normalizado que está, puedan contraer una relación informal entre un extranjero o una extranjera y menores cubanos.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
Esto realmente está ocasionado más allá de la precariedad, también la ausencia de proyectos de vida, ¿no? La ausencia de otras posibilidades para subsistir, porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento, es un trabajo que se hace, digamos, para la subsistencia.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
Hay una voluntad política ni en las instituciones de concientizar, ni siquiera de ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana. Los modelos de éxito muchas veces son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, donde hasta este año, con la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias, el matrimonio infantil estaba permitido, y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado.
Señaló la feminista Marta María Ramírez. De acuerdo a la UNESCO, las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La economía, el aborto, el tema de las armas y otros son temas importantes en las elecciones de medio tiempo aquí en los Estados Unidos. Los estadounidenses renuevan este martes la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, actualmente controlados por los demócratas, lo que marcará el rumbo de la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden. El presidente de Ucrania insinuó la posibilidad de conversaciones de paz con Rusia, un cambio de su anterior negativa a negociar con el presidente Vladimir Putin, que se produjo en vísperas de las elecciones cruciales de Estado. La tormenta subtropical Nicole comenzó a fortalecerse y se convirtió en tormenta tropical este martes temprano, mientras avanzaba hacia el noroeste de Bahamas y la costa atlántica de la Florida, dijeron los miembros del Servicio de Meteorología. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Crean nuevos tentáculos robóticos. Aunque no son tan avanzados ni fuertes como los tentáculos de Octopus de la saga de ciencia ficción Spider-Man, los nuevos tentáculos robóticos creados por unos ingenieros son capaces de asir objetos muy frágiles sin dañarlos y se basan en una tecnología distinta de la empleada, típicamente en pinzas robóticas. Los tentáculos son obra del equipo de Kaelin Becker de la Escuela John E. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, adscrita a la Universidad Harvard en Estados Unidos. La mayoría de las pinzas robóticas actuales dependen de sensores integrados, complejos bucles de retroalimentación o avanzados algoritmos de aprendizaje automático para agarrar objetos frágiles o de forma irregular. Pero Becker y sus colegas han encontrado una alternativa igual de eficaz, pero más sencilla. Inspirándose en la naturaleza, han diseñado un nuevo tipo de pinza robótica blanda que utiliza un conjunto de finos tentáculos para agarrar objetos de forma similar a cómo las medusas sujetan a sus presas. Por separado, los tentáculos individuales son débiles, pero cuando trabajan juntos, el conjunto resultante de tentáculos puede agarrar y sujetar como seguridad objetos pesados y de formas atípicas. La pinza se basa en un simple inflado para enroscarse en los objetos y no requiere de detección, planificación ni control de retroalimentación. La fuerza y la adaptabilidad de la pinza de tentáculos provienen de su capacidad para enroscarse alrededor del objeto que intenta agarrar. Los tentáculos son tubos de goma huecos. Uno de los lados del tubo es más grueso que el otro, de modo que cuando se presuriza el tubo, se curva. De este modo, al curvarse cada tentáculo, estos acaban enroscándose alrededor del objeto que estén tocando. Aunque la sujeción colectiva del objeto es fuerte, el contacto de cada tentáculo es individualmente débil y no dañará ni el objeto más frágil. Para liberar el objeto, basta con despresurizar los tentáculos. Los investigadores utilizaron simulaciones y experimentos para probar la eficacia de la pinza de tentáculos, agarrando una serie de objetos, entre ellos varias plantas del interior y juguetes. La pinza de tentáculos podría utilizarse en numerosas aplicaciones prácticas, como por ejemplo para manipular verduras y frutas blandas durante tareas de recolección y distribución agrícolas, para manipular tejidos delicados en el ámbito clínico y para manejar en almacenes objetos delicados y con formas irregulares, como por ejemplo recipientes de cristal ornamentados. Becker y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus tentáculos robóticos en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences bajo el título Active Entanglement Enables Stochastic Topological Grasping.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
You had a bad day.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Unos científicos han desarrollado una técnica que permite posicionar con muy alta precisión partículas de tamaño nanométrico en una superficie como la de un chip de silicio del tipo empleado en ordenadores sin dañarla ni contaminarla. La nueva técnica es obra de un equipo integrado, entre otros, por Farnaz Nuri y Wei-Kun Spencer Shu del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. La técnica que combina la química, los procesos de ensamblaje dirigidos y las técnicas de fabricación convencionales permite con gran eficiencia dotar de cualidades especiales conseguibles solo mediante el uso de nanopartículas a dispositivos tales como chips, sensores, láseres y LEDs. Gracias a las cualidades extra, el rendimiento de tales dispositivos puede aumentar de manera notable. Los transistores y otros componentes de la microelectrónica suelen fabricarse retirando de bloques en bruto todo lo que sobra hasta conseguir la disposición deseada de las estructuras. Pero la creación de las estructuras más pequeñas, que pueden permitir un mayor rendimiento y nuevas funcionalidades, requiere un equipamiento caro y sigue siendo difícil. Una forma más precisa de crear esos componentes es agregar material hasta obtener la estructura deseada en el sitio deseado. Para ello, se puede recurrir a la química a fin de cultivar nanopartículas en una solución, dejar caer esa solución sobre una plantilla, organizar las nanopartículas y luego transferirlas a una superficie. Sin embargo, esta técnica también implica grandes desafíos. En primer lugar, hay que situar miles de nanopartículas en la plantilla de forma eficiente y transferirlas a una superficie suele requerir un pegamento químico, gran presión o altas temperaturas que podrían dañar a las superficies y al dispositivo resultante. Nirue y sus colegas han dado con una nueva estrategia para superar estas limitaciones. Han aprendido a utilizar las poderosas fuerzas que operan a escala nanométrica para organizar eficazmente las nanopartículas siguiendo el patrón deseado y luego transferirlas a una superficie sin emplear productos químicos ni altas presiones y a temperaturas más bajas que con los métodos tradicionales. Dado que el material de la superficie se mantiene prístino, estas estructuras nanométricas pueden incorporarse a componentes de dispositivos electrónicos e incluso ópticos, en los cuales incluso minúsculas imperfecciones pueden mermar el rendimiento.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Se ha conseguido implantar con éxito en una persona una mandíbula inferior de titanio que reemplaza a la que había perdido como consecuencia de un cáncer de cabeza y cuello. La nueva mandíbula se construyó por completo basándose en escaneos 3D del paciente mediante resonancia magnética y tomografía computerizada. El logro es un fruto de la labor de investigación y desarrollo que desde hace 4 años vienen realizando expertos del Instituto Oncológico de los Países Bajos y de la empresa Mobius 3D Technology de la misma nación. Los tumores en la mandíbula inferior y su entorno suelen tratarse extirpando parte del hueso maxilar inferior. La parte faltante de la mandíbula se reconstruye, si es posible, con hueso de otra parte del cuerpo, normalmente del peroné, un hueso pequeño de la parte inferior de la pierna. El inconveniente de este método de reconstrucción es que resulta complejo y requiere anastomosis vascular, además de provocar algunos efectos negativos en la zona donante. Cuando se utilizan solo placas metálicas, estas pueden romperse o atravesar la mucosa o la piel en aproximadamente el 40% de los casos. Además, los tornillos con los que se fijan las placas pueden soltarse. Todo esto tiene consecuencias graves para el paciente. La nueva mandíbula inferior impresa en 3D se ajusta con total precisión al espacio que ocupaba la original natural, tiene la forma y el peso de la mandíbula original y es mucho más resistente que las placas comúnmente utilizadas. El nuevo tipo de mandíbula artificial se fija mucho mejor que la convencional, en parte porque la fuerza se distribuye de forma óptica con una técnica de anclaje mejorada. Además, el implante cuenta con una estructura de malla en su interior. De este modo, se asegura la resistencia de las prótesis y al mismo tiempo, esta sigue resultando ligera para el paciente, con el mismo peso aproximado que la mandíbula original natural. La nueva mandíbula de titanio ya no puede romperse y la innovadora orientación de los tornillos de fijación garantiza que el implante permanezca en su sitio. Dado que cada mandíbula está hecha a medida del paciente, la mandíbula conserva el ajuste de la natural y la presión sobre la mucosa o la piel suprayacente se distribuye de forma más uniforme. Incluso, los instrumentos quirúrgicos que utiliza el cirujano en la operación son específicos para cada paciente. Por otra parte, la operación es más sencilla y corta que las convencionales.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero, si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh, I can't afford it. I can write a song and record it. Give it to you and wait and hope that maybe you could call me. Call me, won't you? Tell me that you want me. And maybe I could play for you. Play for you tonight. And maybe you could sing it with me. In the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Tell me that you want me, and maybe I could play for you tonight. Maybe you could sing.
Somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know who you are, but you spoke to my heart that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know. But I feel like I already know you.
So tell me will you call me? I'll be waiting. Tell me that you want. Baby, you'll be singing with me.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar